Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Irán en la semana que pasó.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio para presentarles el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país persa correspondiente a la semana del 24 de febrero al 1 de marzo de 2024. Empezamos con los principales titulares. Irán celebró elecciones al Parlamento y a la Asamblea de Expertos, comentarios del líder de la revolución, cobertura internacional de los comicios. El presidente Raisi viajó a Argelia para asistir al séptimo foro de países exportadores de gas. Y el canciller iraní fustiga desde Ginebra la inacción de la ONU a la hora de frenar los crímenes israelíes en Gaza. A los pocos minutos de la apertura de los colegios electorales el viernes 1 de marzo, en las elecciones al duodécimo parlamento y a la sexta asamblea de expertos de liderazgo desde la Revolución Islámica de 1979, el líder de la revolución, el ayatolá Seyyid Ali Khamenei, depositó su voto en la urna y declaró ante la prensa que mucha gente en el mundo, incluidos los políticos, tenían sus ojos puestos sobre Irán. En un mensaje dirigido a los iraníes, el líder indicó: «Deben saber que mucha gente alrededor del mundo, ya sean personas normales o políticos y autoridades, han puesto sus ojos sobre Irán, sobre ustedes. Entonces, hagan a los amigos felices y decepcionen a los enemigos». Luego pidió a Dios Todopoderoso que haga de la jornada electoral un día feliz para la nación iraní, deseando que los comicios alcancen buenos resultados y sean beneficiosos para el pueblo. Asimismo, y en un encuentro en Teherán el 28 de febrero con un grupo de jóvenes que podían votar por primera vez en unos comicios iraníes y varias familias de los mártires, el ayatolá Khamenei señaló que una participación entusiasta y fuerte del pueblo en las elecciones supondría una manifestación del poder nacional, una garantía de la seguridad nacional y una decepción para los enemigos con los ojos clavados en Irán. Añadió: Estados Unidos, la mayoría de los europeos, los malignos sionistas, los capitalistas y las grandes compañías que siguen de cerca los asuntos de Irán por distintos motivos, tienen miedo a la participación del pueblo de este país en las elecciones más que cualquier otra cosa. El líder concluyó diciendo que unas elecciones fuertes y fervientes tendrán como resultado la elección de personas fuertes, la formación de un parlamento poderoso y, por tanto, la solución de los problemas y el progreso del país. Abundó que un parlamento fuerte será capaz de hacer grandes tareas y dar grandes pasos. Más de 350 periodistas de 160 medios y 20 países del mundo cubrieron estas elecciones. Los medios extranjeros cubrieron en vivo este evento a través de sus canales de televisión y sitios web. El periódico británico The Guardian consideró las elecciones iraníes como el voto del pueblo a la legitimidad de la República Islámica para así aumentar su poderío en la región y el mundo. La cadena de televisión estadounidense ABC News también cubrió cabalmente los comentarios del líder de la Revolución Islámica de Irán al emitir su voto, a quien citó diciendo que la participación del pueblo en los comicios alegra a los amigos y molesta a los enemigos. Refiriéndose a la participación masiva de los iraníes en las elecciones, la cadena de televisión norteamericana CNN dijo en un informe que la mayoría de los iraníes tiene una moral anti-israelí, está en contra de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza y considera participar en las elecciones como un voto a la resistencia del pueblo palestino. A su vez, la agencia de noticias de Turquía Anatolia reportó que muchos iraníes acudieron a las urnas en las primeras horas de la votación para renovar al Parlamento y a la Asamblea de Expertos de Liderazgo. El servicio de radiodifusión internacional alemán Deutsche Welle colocó las elecciones de Irán a la cabeza de sus noticias, y refiriéndose a las sanciones contra el país persa y al papel de la República Islámica como líder del eje de la resistencia, comentó que estos comicios afectan la forma en que el mundo se enfrenta a Teherán. El canal televisivo Euronews calificó el voto del pueblo iraní como un voto a favor de la República Islámica. El canal de televisión France 24, por su parte, puso en primer plano el voto emitido por el líder de la revolución iraní en los primeros minutos de la votación y describió como positivo el papel de la República Islámica en la estabilidad de la región. Las agencias de noticias rusas Sputnik y TASS y las cadenas de televisión Rusia Al-Jom, Al-Mayadeen y Al-Manar también reflejaron las palabras del ayatolá Jamenei al depositar su voto en la urna, dando cobertura en directo a las elecciones al Parlamento y a la Asamblea de Expertos. Antes de abandonar Teherán con destino a Argelia en la madrugada del sábado 2 de marzo, el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi declaró a los medios que debemos agradecer a Dios el Altísimo por la espléndida presencia del pueblo en las urnas en las elecciones al Parlamento y a la Asamblea de Expertos. En cuanto a su viaje a Argelia, el mandatario persa explicó que responde a una invitación de su homólogo argelino y a fin de asistir al séptimo foro de países exportadores de gas. Agregó que en este viaje nos interesan dos temas. El primero es un encuentro bilateral a nivel de presidentes tras 16 años. A los ojos de nuestro pueblo, Argelia es un país que resistió ante los colonialistas y nuestra nación tiene muy buenos recuerdos del pueblo argelino por su resistencia y sus luchas anticolonialistas. Al catalogar de especial la posición que ocupa Argelia en África, Raisi indicó que ese país se encuentra ubicado en el campo de la civilización islámica y nuestras relaciones con él contribuyen mucho a nuestros vínculos con África, mientras que el papel de ambos países en la OPEP petrolera y la OPEP gasística y en el mundo islámico nos han acercado uno al otro cada vez más. Otro punto durante mi viaje a Argelia, subrayó Raisi, es la lucha contra el unilateralismo, con lo que Argelia, la República Islámica y muchos otros países del mundo están de acuerdo hoy en día. Señalando los puntos de vista compartidos de los dos países en lo referente al apoyo al pueblo oprimido pero poderoso de Palestina y Gaza, Raisi dijo que en una reunión con su similar argelino se abordará ciertamente la cuestión de Palestina, que hoy no es solo una cuestión del mundo islámico, sino de la humanidad. Durante su viaje de dos días a Ginebra, Suiza, los días 27 y 28 de febrero, donde asistió a la 55 reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la conferencia de desarme, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, criticó la inacción de la ONU a la hora de frenar los crímenes israelíes en la Franja de Gaza y destacó la necesidad de crear una comisión investigadora sobre estas atrocidades. En conversaciones al margen de ambos eventos, el canciller persa dijo que el régimen ocupante sionista es la raíz de la crisis en la región e instó al levantamiento del bloqueo humanitario a Gaza, al cese inmediato de los ataques israelíes y al establecimiento de un alto el fuego en esa zona. De igual modo, en la conferencia de desarme en Ginebra, Amir Abdollahian denunció que Israel supone el peligro más tangible no solo para los palestinos indefensos y la región de Asia Occidental, sino también para el mundo entero. Añadió, la comunidad internacional debe tomar en serio esta amenaza inédita y adoptar una firme decisión para contrarrestarla. El ministro iraní también afirmó, el mundo debe reconocer que las armas nucleares en manos de un régimen como tal constituyen la amenaza más seria e inmediata contra la humanidad, por lo que es definitivamente imperativo responsabilizar a esta entidad ilegítima por infringir normas y su malicioso comportamiento. El jefe de la aduana iraní, Mohammad Rezvani Far, dio a conocer que el comercio exterior del país, incluyendo exportaciones e importaciones, alcanzó los 138.840 millones de dólares en los últimos 11 meses, lo que arrojó un aumento del 2,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Añadió, en los últimos 11 meses, contando las exportaciones del crudo y los servicios técnicos y de ingeniería, fuimos testigos de un superávit de más de 19.000 millones de dólares en el comercio exterior. En cuanto a las estadísticas de exportaciones no petroleras, excepto las exportaciones de electricidad, petróleo y servicios técnicos y de ingeniería, Rezvani Far manifestó que durante este periodo se exportaron 124.756.000 toneladas de bienes por un valor de 44.890 millones de dólares. Estimada audiencia, han escuchado Irán en la semana que pasó. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir con Hispan TV Radio. Tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
Permitamos que el genocidio se convierta en algo cotidiano. Así lo ha dejado en claro el canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, desde el hemiciclo de la reunión número 55 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la reunión anual de la Conferencia de Desarme en Ginebra, Suiza. A la par, el jefe de la diplomacia persa acusó la complicidad de países occidentales en las atrocidades contra Gaza. Otras voces, como la del secretario general de la ONU y la del ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, también se hicieron eco por el fin del genocidio. Esto es Detrás de la Razón y el análisis lo hacemos a continuación. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Contra la normalización del genocidio en Gaza.
El periodo número 55 de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos sesiona en Ginebra, Suiza, encabezado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Desde este hemiciclo, las muestras de solidaridad con Gaza se exaltaron una vez más. En voz del canciller de Irán, la comunidad internacional se enfrenta a un desafío sin precedentes, por lo que pidió no banalizar ni normalizar el genocidio y las atrocidades que se cometen contra el pueblo palestino.
More than El mundo se enfrenta a la crisis moral y humana más vergonzosa, resultado de 80 años de apoyo integral y complicidad con la ocupación colonial y la continua y fatal violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Los cómplices del genocidio.
Hussein Amir Abdullahian señaló a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido como cómplices de los crímenes en curso de Israel.
Hoy en día el mundo es testigo del apoyo integral de Estados Unidos y algunos de sus aliados al régimen sionista, al que atribuye una verdadera complicidad en el genocidio. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como máxima manifestación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debería responsabilizar al régimen sionista y a sus partidarios por sus crímenes contra la humanidad.
Una sentencia de muerte.
Cuando se cumplen 144 días de los bombardeos y el gabinete de Benjamín Netanyahu amenaza con una ofensiva terrestre en Rafah, la zona con mayor número de refugiados palestinos, el propio secretario general de la ONU alerta de que, de cumplirse ese ataque, se terminarían de destruir los programas de ayuda humanitaria para los más necesitados.
Justicia sin excepciones.
El lunes concluyeron las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia, en la que se debatió sobre la ilegalidad de la ocupación israelí en territorios palestinos, pero desde donde también muchos países clamaron por una solución negociada a la cuestión palestina y denunciaron la tragedia humanitaria en Gaza. Justicia sin excepciones, así pidió el ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina.
Riyad al-Maliki, ministro de Asuntos Exteriores de Palestina.
La Corte Internacional de Justicia finalizó las audiencias orales sobre la opinión consultiva sobre la legalidad de la ocupación israelí. Más de 54 países y organizaciones internacionales expusieron sus argumentos oralmente. La mayoría de ellos instó a que la ocupación israelí es ilegal, constituye apartheid y se le debe poner fin. En la práctica, el derecho internacional debe aplicarse a todos, sin excepción, que toda vida humana sea tratada con respeto y dignidad, independientemente de su color, nacionalidad, género o credo. Ahora se espera por la propuesta que habría recibido la resistencia palestina de Hamas y que daría luz verde a una tregua en la que habría un alto el fuego de 40 días. Esa tregua coincidiría con el sagrado mes del Ramadán para los musulmanes y en el que serían liberados unos 40 cautivos israelíes y más de 400 palestinos secuestrados en cárceles del régimen, según informaron este martes fuentes próximas a las negociaciones que llevan a cabo Estados Unidos, Egipto, Qatar y la entidad sionista.
Ahí entonces la información, así las cosas, gracias al equipo de redacción y producción por el material. Nosotros vamos a presentar antes a nuestros expertos en la materia. Hoy estará con nosotros Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, analista internacional, nos acompaña desde Madrid, España. Y también nos va a aportar en el análisis a Alessandro Pagani, analista político, experto en teoría crítica desde la Ciudad de México. Muy bien, ya están conectados con nosotros, los saludamos rápidamente. Juan Antonio, gusto que nos acompañes en esta edición. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien, un placer como siempre.
Gracias por recibirnos. Y Alessandro, bienvenido una vez más al programa. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un honor estar aquí en Hispan TV.
Gracias también por recibirnos. Yo voy a iniciar con nuestro contertulio desde Madrid, luego te cederé el testigo a ti. Fíjate, Juan Antonio, el canciller de Irán dijo algo que pareciera que con el pasar de los días se está ocurriendo, no hacer parte de la cotidianidad ni normalizar el genocidio contra Gaza. Y por ello yo te pregunto, luego de 140 días de bombardeos y atrocidades israelíes, ¿sientes que de alguna manera ya se hace costumbre el desafío de poner fin a la limpieza étnica israelí? Quizás ya incluso se empieza a normalizar, ver en la prensa y las redes sociales todos los días con noticias de asesinatos y masacres en Gaza sin que termine de dársele punto y final.
Bueno, es una típica técnica de los medios de comunicación, sobre todo occidentales, ¿no? Que es empiezan con una cierta intensidad, donde intentan construir el relato, y una vez construido el relato, pues si las cosas no van según lo previsto, pues intenta empezar a quitar el foco, ¿no? Y se intenta normalizar una situación que desde ningún punto de vista se puede considerar normal.
Claro.
¿No? Esto, bueno, pues va, acompaña un poco lo que es la catadura moral de los medios de comunicación, sobre todo occidentales, ¿no? Que es donde, más entre otras cosas, porque son los que dominan el espacio informativo a nivel internacional, es decir, las mayores agencias de noticias, medios de prensa, radio y televisión, e incluso también en redes sociales, están dominadas por grandes corporaciones occidentales. Con lo cual es normal, es decir, se intenta, bueno, pues una vez provocado el cansancio en la gente, que la propia gente desvíe el foco, ¿no? Y entonces ya no nos enteremos realmente, o no nos queramos enterar, o simplemente nos olvidamos porque otras cosas suceden y se superponen a lo que está ocurriendo, y entonces, pues, digamos, de alguna forma normalizamos, ¿eh? Una situación que de ningún punto de vista se puede considerar normal y tendría que tenernos a todos en un estado de indignación creciente, ¿no?
Claro.
Pero así son las cosas.
Un estado de indignación que, aún como tú bien lo dices, Juan Antonio, quizás se intente normalizar desde parte de la prensa, pues también a la par vemos que miles siguen saliendo alrededor del planeta, pues todas las semanas a pedir por el fin del genocidio en Gaza, incluso desde las potencias occidentales que hoy están dando respaldo a Israel. Voy
pero,
contigo.
Pero no le dan hueco con la prensa, ¿sabes?
Además, exactamente.
Los grandes medios.
Exactamente, además. Ya regreso contigo, Juan Antonio. Vamos a darle el testigo a Alessandro. Fíjate, Alessandro, está teniendo lugar las sesiones número 55 del Consejo de Derechos Humanos desde Ginebra, Suiza. ¿Qué debate y autorreflexión debería generar para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas un momento como el actual, ¿no? Que luego de 4 meses o más, incluso, no se haya podido frenar la muerte de unas 30.000 personas, en su mayoría civiles, niños, mujeres, inocentes.
Vaya, yo ya no tengo experiencia alguna. Pues las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, hay que decirlo contundentemente, se ha vuelto una ONG en favor de Estados Unidos. Y esto viene desde mucho lejano, mi estimado Dani. Pues esto desde básicamente cuando cayó la Unión Soviética y que se creó este mundo unipolar y que hemos visto empezar todas estas guerras sin límites totales en contra de la antigua Yugoslavia o de Libia y de muchas otras, y hemos visto que básicamente el papel de las Naciones Unidas venía con el tiempo desapareciendo siempre más. Básicamente el ataque en contra de Libia, las Naciones Unidas no pudieron hacer nada, y lo veamos en este caso, donde también hay una hegemonía acorazada de cohesión que Israel ha logrado construir, fabricar a través la cuestión del holocausto, y que Edward Said, el filósofo palestino, al retomar básicamente a Gramsci, explica cómo se ha construido un sentido común basado sobre el hecho de que en todo el mundo hoy se justifica lo que Israel está haciendo, porque justamente la gente piensa que haya un derecho histórico por parte de Israel por lo que ha pasado con el holocausto por parte del Tercer Reich a masacrar a su vez el pueblo autóctono de Palestina, que es el pueblo palestino, mi estimado.
Una reflexión que en definitiva va a seguir estando presente y seguro aun cuando pase este momento en la historia de la humanidad va a generar un precedente sin igual. Yo regreso contigo, Juan Antonio. Fíjate, efectivamente, y doy aquí un dato, cuando más del 90% de la población del enclave ha sido desplazada y se encuentra ahora al borde de la inanición y atrapada en lo que son las profundidades de una catástrofe pues de salud pública inminente, incluso viendo todo esto como resultado de esa violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación durante décadas, ¿cuál crees tú que es la única vía para resarcir desde el máximo ente de derechos humanos y justicia en el planeta tanta impunidad?
Pues mira, este conflicto no es distinto a otros conflictos que ha habido en la historia. Uh-huh. Entonces, lo que cumplir, o sea, resolver es cumplir la ley. ¿Y con qué queremos decir cuando decimos cumplir la ley? Pues primero, aplicar el derecho internacional. Es decir, imponer las resoluciones de Naciones Unidas, la primera de 1948, pero sobre todo clarísima la de 1967, que establece la creación de un Estado palestino, las fronteras con las fronteras marcadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es aplicar el derecho internacional humanitario. Es decir, donde, por ejemplo, el Estatuto de Roma deja claro cuáles son las condiciones jurídicas por las cuales se puede establecer la existencia de un genocidio, que no es solamente, como vulgarmente piensa la gente, la matanza de un grupo, ¿no? Estamos hablando de la lesión grave a la integridad moral y física, o estamos hablando del sometimiento a condiciones que de existencia que llevan a la destrucción del grupo, estamos hablando de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo. Es decir, el genocidio es algo mucho más amplio que simplemente el asesinato, que ya de por sí es quizá el aspecto más grave, ¿no? Pero no solamente es eso. Entonces, la aplicación del derecho romano, del derecho del Estatuto de Roma, artículo 6, y eso conlleva hacer justicia. Hacer justicia es llevar a los criminales y ser juzgados. Luego, además, hay otra cuestión que también está resuelto por Naciones Unidas en su cumbre mundial de 2005, la responsabilidad de proteger. Es decir, Naciones Unidas y los miembros de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de proteger a la población palestina frente a un genocidio. Y por último, hombre, qué decir, si una vez resuelto que se aplique la ley y se vaya a hacer justicia, lógicamente tiene que haber un resarcimiento por el daño ocurrido y las indemnizaciones a las víctimas.
Claro.
O sea, es decir, todo lo que no vaya en ese sentido siempre será una falsa solución, siempre será una congelación del conflicto y esperar que vuelva a incendiarse nuevamente dentro de X tiempo, ¿no?
Así es. Y qué es lo que hemos visto alrededor de más de siete décadas, de hecho. A ver, Alessandro, fíjate que el jefe de la diplomacia persa señaló una vez más como cómplices de todo esto, bueno, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, y justo te planteo esto porque se ha generado la información desde diversas fuentes periodísticas el día de hoy de que jamás habría recibido una propuesta de la mesa llevada a cabo entre Estados Unidos, Egipto, Qatar y la entidad sionista para dar una posible luz verde a una tregua en la que habría un alto el fuego de 40 días únicamente para el sagrado mes de Ramadán, que vamos a recordar a la audiencia, empezaría para el mundo musulmán a partir del 10 de marzo. ¿Qué tanta confianza o expectativa se puede tener de esta propuesta, Alessandro, en la que, recordemos, no participó directamente jamás?
Bueno, a mi modo de ver, ninguna. Porque coincido mucho con mi compañero de mesa, pues me parece grotesco que Estados Unidos, Egipto, Qatar y la entidad sionista propongan a la guerrilla palestina, un sector de la guerrilla palestina, básicamente de reunirse cuando estamos viendo el masacre, el genocidio, limpieza étnica que se está haciendo en contra de la población en la Franja de Gaza. Más aparte, a mí me parece que hay justamente unas resoluciones de las Naciones Unidas. Es ahí la falta, la ausencia total de un derecho internacional, de una legalidad internacional, en la cual justamente deberían ser las Naciones Unidas a proponer a la vez una mesa de este tipo. Y sin embargo, pues Hamas, como todo el frente de la resistencia palestina, no está obligada en absoluto a sentarse en una mesa hipócrita, grotesca, cínica, en la cual básicamente no se va a resolver el problema en ninguna forma. Claro, Dani, o sea, lo estamos viendo, ¿cuánto tiempo es que están masacrando 30.000 personas? Estamos hablando de niveles de genocidio como los que han perpetuado los nazis en Alemania en contra de los pueblos en la región euroasiática cuando hubo la guerra en contra de la Unión Soviética. Nadie responde a todo esto. Fue la única China que dijo que hay un derecho a la resistencia armada por parte del pueblo palestino. Y por lo tanto, esto es el objetivo de todo el frente de la resistencia palestina en este momento. Luchar en el campo frente a la cobardía de una entidad sionista que los ataca desde los aviones y no tiene la fuerza y la capacidad para atacarlos militarmente en una guerra simétrica.
Sí, y también bajo las amenazas de una incursión militar terrestre, ya voy a ir a ese punto. Primero, quisiera escucharte, Juan Antonio, respecto a esta misma interrogante o análisis, ¿no?, sobre esta presunta tregua o propuesta de tregua que se estaría estudiando en este momento o que estaría en manos de la resistencia palestina de Hamas. ¿Cómo lo ves?
A ver, en principio uno podría pensar que dado el nivel de destrucción y de daño que se está haciendo, cualquier tregua, cualquier alto al fuego sería aceptable, ¿no? Y bueno, ¿no? Sí, pero aquí hay que entender realmente qué razones son las que están detrás, ¿no?
Sí.
Y las razones que están detrás, evidentemente, aquí quieren ganar tiempo. Quieren ganar tiempo primero porque está claro que el plan A que tenía la entidad sionista a la hora de invadir Gaza no se está cumpliendo. No han logrado acabar con Hamas, no han logrado liberar a los prisioneros, no han logrado desplazar a los 2,5 millones de gazatíes y además la imagen internacional ha quedado destrozada. Es decir, ya solamente ya el caso del soldado norteamericano que se ha inmolado estos días ha significado un palo impresionante para el prestigio del Estado judío. Entonces, yo creo que simplemente se trata de ganar tiempo. Hay que entender también que estamos en un momento de periodo preelectoral, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos.
Sí.
Y claro, nada de esto viene bien. Y por último, hay que entender el contexto geopolítico. Es decir, toda la campaña de Oriente Medio no es solamente lo que está ocurriendo en Gaza a estas alturas, es lo que está ocurriendo en el sur del Líbano, en Cisjordania, en los Altos del Golán, en el Mar Rojo, y además lo que está ocurriendo en el este de Europa, y además los puntos críticos de fractura geopolítica que pueden surgir desde el Sahel africano hasta el Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, claro, da la sensación de que que se busca parar un momento y decir, ¿cómo vamos a continuar esto? Porque claro, yo creo que ni siquiera ellos lo tienen claro. Aparte de la situación interna del propio Israel, que también es muy delicada.
Y que hemos visto incluso manifestaciones, protestas de ciudadanos israelíes exigiendo, por un lado, bueno, a Netanyahu que haga lo que tenga que hacer pronto para que sus familiares retenidos regresen a Tel Aviv. Y esto precisamente, fíjate que tú has dicho dos palabras claves en este análisis, Juan Antonio, ganar tiempo, lo que me lleva a preguntarle a Alessandro que hemos escuchado, observado esa amenaza de Netanyahu de esta invasión terrestre en Rafah, ¿crees que esa ejecución, Alessandro, de una ofensiva terrestre en Rafah se podría dar, si es que se da antes de ver luz la tregua que estaría siendo estudiada, o muy por el contrario, tras esa presunta tregua de 40 días, le daría oxígeno a Israel para armarse mucho más y recalcular su ecuación, que también ha sido golpeada por las milicias de la resistencia?
Sí, la cuestión es muy compleja, porque claramente, si de por un lado Tel Aviv necesita de una tregua para recargar su máquina de guerra, A la vez también necesitan concluir lo más rápido posible este genocidio, esta limpieza, frente a esta ausencia de una legalidad internacional que le está permitiendo todo. Claro, la situación también que se vive en la misma Tel Aviv, hay sectores de una supuesta izquierda sionista o de la población hebrea en Tel Aviv que está saliendo en las calles en la lucha desde mucho tiempo en contra de la corrupción que hay dentro de esta entidad sionista, pero al mismo tiempo para un cese al fuego. Claro que en esta situación están tomando tiempo, pero también necesitan utilizar el doble rasero. Por un lado, mostrarse como dispuestos a una tregua, a un cese al fuego, a la disponibilidad de sentarse con el Frente de la Resistencia Palestina para dialogar, si bien a la vez lo que es el objetivo de los halcones, de los señores de la guerra en Tel Aviv, es terminarla de una vez y sin remordimientos algunos frente a este hecho que Estados Unidos apoya completamente este genocidio y esta barbarie del siglo XXI, mi estimado.
A ver, Juan Antonio, ya como reflexión final para cerrar, igual quisiera conocer tu análisis sobre este panorama, esas amenazas de Netanyahu de llevar a cabo la invasión militar terrestre en Rafah, a lo que, por cierto, recordemos, el secretario general de la ONU comentó que esto significaría incluso destruir lo poco que queda de la asistencia humanitaria, de las ayudas allí a los refugiados palestinos. ¿Cómo lo ves? ¿Podría cumplirse esta amenaza o no?
Pues es muy posible, lamentablemente. ¿Y por qué? Pues porque Netanyahu es un cadáver político. Netanyahu ya solo puede ir hacia adelante, huir hacia adelante. Ya, es decir, no puede parar ya. Él sabe que en el momento que pare, está muerto políticamente. Entonces, que lo único que puede aspirar es hacer una gran campaña militar que no le está saliendo, de tal manera, o crear un conflicto regional, de tal manera que él pueda mantenerse en el poder o al menos salvar su situación personal. Claro. Es decir, dada esta situación, es muy posible que intente hacer lanzar la ofensiva sobre Rafah. Ahora bien, ¿quién puede impedírselo? No, aquí no
una
tenemos
que ser ingenuos.
Israel será muy culpable de muchas cosas, pero la responsabilidad está en los Estados Unidos y las potencias occidentales que siguen armando, siguen vetando en Naciones Unidas, siguen financiando y siguen apoyando de una forma u otra al gobierno de Netanyahu. Esa es la responsabilidad. Luego, entonces, esa ofensiva se hará siempre y cuando Estados Unidos no sea capaz de poner en su sitio a Netanyahu. Netanyahu sí irá hacia adelante en su huida ya como cadáver político.
O hasta también donde le dé la estrategia de Estados Unidos en un año electoral en casa, y vamos a ver cómo va a manejar también esta situación. El tiempo se nos fue. Les agradezco enormemente a ti, Juan Antonio, y también a ti, Alessandro. Seguro los tendré nuevamente para un análisis acá en Detrás de la Razón. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima. Así el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia, y por supuesto sigue quedando allí sobre la mesa la reflexión del papel de la ONU y los entes pertinentes para que se haga justicia. Mañana cambiamos de tema, nos vamos con el canciller ruso, quien ha enfatizado que los intentos de los países occidentales de aislar a Rusia no detienen a nadie salvo a ellos mismos. La línea destructiva de las élites occidentales para cancelar todo lo ruso fracasó por completo, así lo ha dicho. Buenas jornadas, les esperamos con más análisis en Detrás de la Razón por Hispan TV.
En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Ahmad Motebas Elian fue comandante de la 27 División Muhammad Rasulallah en la guerra impuesta por Irak contra Irán. Nació en 1953 en la calle Molaví del barrio Imansa de Seyed Ismail en Teherán, la capital. Después de la victoria de la Revolución Islámica y el establecimiento del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Ahmad Mote Baselian se unió a esta élite castrense y completó el tercer periodo de su formación en el distrito de Saadatabad de Teherán, y así comenzó sus actividades militares. En 1979, debido al conflicto en Gombad, se dirigió a esta ciudad y a su regreso asumió el cargo de comandante del 2 Batallón de la Guardia Revolucionaria. Después de la conquista de Pavé, Motebas Elian fue nombrado comandante del Cuerpo de Pavé por orden del teniente Borujerdi y durante este periodo pudo despejar las alturas y áreas sensibles de la región durante varias operaciones. En abril de 1980 fue a Maribán y se hizo cargo de la liberación de esta ciudad por orden del comandante Borujerdi. En el otoño de 1981, después de regresar del Hajj, Hajjaj Mahmoud Baselian comenzó la formación de la 27 División Muhammad Rasulallah y fue nombrado comandante de esta brigada. La División Muhammad Rasulallah, bajo el mando de Mahmoud Baselian, logró neutralizar la artillería iraquí y tras un mes de la operación Fatah al-Mobin venció a su oponente. Después de esa victoria, Motebas Elian participó en su segunda operación, llamada Beit al-Mokadas, la cual es considerada una de las operaciones más importantes de Irán durante la guerra de 8 años anti-Irak. Esta operación inició la noche del 30 de abril de 1982 y finalmente condujo a la liberación y conquista de Khorramshahr el 24 de mayo de 1982.
Durante el 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió al proceso de paz de Colombia y pidió a los países del mundo comprometerse a trabajar por la paz.
Los procesos de paz exitosos, como el de Colombia, demuestran que todo el espectro de derechos humanos es indispensable para construir la paz. Nuestro llamamiento a la acción de los derechos humanos insta a que se ponga fin a la violencia, subrayando la necesidad de seguir enfoques estratégicos y cabales que respondan a las causas fundamentales.
Guterres también señaló que el Consejo de Seguridad es incapaz de actuar sobre las cuestiones de paz y seguridad más importantes de nuestro tiempo, como la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Agregó que el Consejo necesita una reforma seria de su composición y sus métodos de trabajo. Jaime Juan Batista con información de Matías Aligolí, Hispan TV Noticias.
Analizamos con Juan Alberto Sánchez Marín, director de DXmedio.com en Bogotá, Colombia. ¿Qué tal está Sánchez Marín?
Saludarte a ti y a la audiencia.
Sánchez Marín, ¿qué busca el gobierno de Petro con su aspiración, con su voluntad de integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?
Bueno, Colombia, más por desgracia que por fortuna, es un país que tiene una amplia experiencia que compartir con el mundo. La de Colombia es una historia atiborrada de guerras, guerritas, batallitas, violencias de todo tipo, regionales, nacionales, del hambre, del narcotráfico, de los contrabandos, las minerías, por la tenencia de la tierra, por el control de capitales, de negociados, en fin. Esa historia de desgracias sucesivas está adornada o sazonada, digámoslo, con todo tipo de diálogos, de procesos de paz, unos más o menos exitosos, otros frustraciones, y casi todo es un triunfo para unos pocos, pero una tumba para las contrapartes y un fiasco para las mayorías. Con todo eso en el saco, Colombia cuando menos tiene algo que decir con respecto al respeto a los derechos humanos, a lo que es la guerra, a lo que es la paz, a la violación de los mismos derechos humanos. Y más allá de toda esta sumatoria de cosas, pues también hay un proceso en marcha en el presente en Colombia, de la paz total, un poco desafortunado en el nombre, la pretensión, pero muy interesante, muy importante, un proceso que busca involucrar de una manera integral a los actores, pero también las causas, los fenómenos que lo ocasionan. Es un proceso que también, a la vez que se comparte con el mundo, también se le da solidez y ratificación a ese proceso y lo interno. Bueno, algo similar ocurre en relación con el enfoque de las drogas, frente al fenómeno de las drogas, a la llamada guerra contra las drogas. Colombia plantea un enfoque de derechos humanos con énfasis en la prevención, que deja atrás la mera prohibición y enfrenta lo que llamáramos causas esenciales, Jaime, donde figuran, bueno, algunas características del sistema mismo, de depreciación de la vida, de competencia, de desigualdades, de falta de oportunidades, de pobreza. Y el gobierno Petro pues busca ampliar el eco de un mensaje de conciliación para el mundo. Lo que se pretende lograr adentro debe tener fuerza hacia afuera para que el proceso interno no sea bueno. Esa interacción cada vez es menos optativa, no es un asunto de gustos, sino el camino. Uno de los objetivos concretos del gobierno progresista colombiano es el de robustecer ese sistema de protección de los derechos humanos en el mundo. Y allí el presidente Petro ha sido explícito en decir que hay que identificar los desafíos, pero también adoptar medidas concretas, o sea, definir y fortalecer instrumentos que permitan proteger y prevenir la violación de esos derechos humanos, máximo en momentos como los actuales, donde se están violando de manera flagrante, por ejemplo, en Palestina. Y para eso propone la realización de una tercera conferencia mundial de derechos humanos que le dé continuidad a esas conferencias que se realizaron antes, en Teherán en el 68 y la de Viena a comienzos de los 90.
Juan Alberto, en otras de las aristas de la noticia me gustaría detenerme, aprovechar tu opinión, porque Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijo que se necesita una reforma seria del Consejo de Seguridad, también de su composición y de sus métodos de trabajo. Y pregunto, ¿y por qué no se hace? ¿Qué lo impide?
No se hace porque una cosa es lo que puede pensar Guterres y otra bien distinta a la que piensan los patrones, es decir, los dueños de Naciones Unidas, que no es la entelequia de la comunidad internacional, sino unas cuantas potencias, en particular Estados Unidos, que no solamente tiene la sede del organismo, sino que tiene lo que podríamos decir toda la sartén por el mango. Claro, que la soberbia israelí socavó el papel del secretario general del organismo hace poco cuando exigió a finales de octubre su renuncia inmediata, y todo porque el señor Guterres dijo una verdad de apuño, que el ataque de Hamas del 7 de octubre no procedía de la nada, sino de 56 años de una ocupación asfixiante. Algo así expresó. ¿Mentira? Pues por supuesto que no. Por eso condujo, pues esas palabras condujeron a que el embajador sionista ante la ONU pues le negara los visados a los representantes del organismo, y dijo además que era hora de darles una lección. Eso llegó a decir, es decir, una soberbia absoluta. Ahora el señor Guterres dice otra verdad que nadie tendrá siquiera en cuenta, mucho menos para Qatar. Y no es que el Consejo de Seguridad no sirva, es que el organismo completo no sirve. Sabemos por qué no sirve un consejo en el que solo uno de los cinco países que lo conforman puede mandar al traste cualesquier decisiones, uh-huh, por más sensatas, por más convenientes que puedan ser para la humanidad. Y también sabemos por qué el organismo entero es ineficaz. Y un indicio es que la Asamblea General, que es el órgano principal que adopta decisiones y resoluciones que no se cumplen, porque en su mayoría, excepto las internas, las burocráticas, no son vinculantes y no se cumplen. Un ejemplo de ello es que la ONU estima que Palestina es un territorio ocupado por Israel. Van años exigiendo el retiro, el cese de la ocupación. ¿Pasa algo, Jaime? Pues por supuesto que no. ¿Exige Israel que cese la expansión de estos colonos ilegales? Tampoco pasa nada. que se favorezca alguna solución, no sucede nada. No cumple ni siquiera la primera de esas innumerables resoluciones, la 181 del 47. La Asamblea puede ser conveniente a la hora de plantear situaciones, problemas, exponer situaciones. En lo restante apenas es útil, a eso la han conducido, para nombrar un secretario general cada 5 años, obviamente bajo la recomendación del Consejo de Seguridad, y bueno, para elegir a los miembros no permanentes de ese mismo Consejo, que no son más que convidados de piedra, y sirve, claro está, para aprobar su propio presupuesto burocrático. El problema de la ONU, del Consejo en particular, viene desde la cuna y va a llevar al organismo a la tumba si no se reforma de modo sustancial. Criterios nuevos de participación, una distribución del Consejo de Seguridad acorde con la realidad actual. Hay que adoptar nuevos mecanismos de solución de problemas. Ni evita conflictos, pero tampoco es capaz de solucionarlos. La problemática del derecho de veto, eso es algo que hay que solucionar. Es un mecanismo anacrónico, absolutamente. Hay que adaptar ese organismo a las nuevas condiciones. Es un importantísimo foro, podría serlo. Pero como está, no tiene ninguna validez a mi criterio, estimado Jaime.
Muchas gracias, Juan Alberto, por tu opinión. Juan Alberto Sánchez Marín, director de DXmedio.com en Bogotá, aquí gracias. En Hispan TV.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.